Y en algo más, hoy 31 de diciembre, quiero que hablemos de uno de los propósitos más comunes para iniciar el año. ¿Usted cuántas veces se ha dicho a sí misma, este año sí pago el año del gimnasio y sí voy a ir?
¿Sabes yo qué hice el año pasado? Compré hasta la ropa deportiva y se quedó guardada. No te voy a confesar, dije, voy a comprar la ropa deportiva para comenzar y lo hice hasta marzo. Y ya después, Cami, no seguí.
Sí, es que uno, yo siento que uno va encontrando excusas, ¿no? Por el camino. Sí. Como que uno a veces inicia como una semanita, dos semanitas motivado y empieza a encontrar excusas por el camino. Pues hoy invitamos a Farid Nafa, él es coach deportivo con mucha experiencia ayudando a las personas a eso, Carolina, a cumplir sus metas deportivas. Farid, bienvenida a Salud y Algo Más.
Un saludo súper especial por acá, súper listos para darles las estrategias para que esta vez la salud y el buen estado físico sean infalibles.
Bueno, Farid, ¿qué es lo primero que debemos hacer más allá de decir este año sí empiezo?
Bueno, yo creo que lo primero que se debe hacer en cualquier instancia es acercarse de forma pacífica y gradual a dos cosas importantes para tu salud. Uno, comer bien, y otro, estar activos. Lamentablemente, hace 3-4 años tuvimos un jalón de orejas muy fuerte y fue la pandemia. La pandemia nos recordó a las malas que es imperativo estar saludables. Entonces ahí sí uno veía al amigo que no tenía buenos hábitos, al que mantenía subiendo los posts de fiesta en Instagram o en Facebook, ahí sí juiciosito marchando, porque esto era de vida o muerte y realmente la salud siempre lo es, de vida o muerte. Lo que pasa es que hubo una pandemia de moda, pero apenas se fue la pandemia de moda, que fue el COVID, sigue la pandemia de siempre, que es el sobrepeso y la obesidad.
Imagínese que el otro día leíamos, Farid, una noticia en la que decía que la obesidad en Estados Unidos estaba disminuyendo y una persona me dijo, ay, qué bendición que está disminuyendo, y les digo yo, sí, pero termina de leer la noticia y te vas a dar cuenta que es por los medicamentos inyectables que lo que están haciendo es quitar el apetito, y es muy triste pues llegar a ver que el número de la obesidad o las cifras bajen es porque se están inyectando algo, ¿no, Farid? Y no porque se están moviendo más o porque están dejando de comer chatarra. Farid, ¿qué le podemos decir a esta gente que quiere aprender a comer, pero que dicen en realidad me da angustia dejar de todo de un totazo? ¿Qué sería lo ideal?
Quiero hacer un pequeño paréntesis. Disminuye tal vez un poco la cifra de obesidad, pero suben las cifras de otra pandemia que se llama sarcopenia. Y es que esos medicamentos inyectables que nos quitan el hambre, pues justamente al no haber energía, al no haber alimentos, al no haber proteína, empiezan a destruir nuestra masa muscular. Entonces, acaba la recomendación. ¿Cómo tenemos que hacer las paces con el ejercicio y con la comida? Lo debemos de hacer poco a poco. Yo he visto fracasar miles de personas que de un día para otro dicen, yo voy a cambiar ya todo y voy a ir de lunes a viernes o de lunes a sábado al gimnasio y voy a empezar a comer saludablemente. El éxito de todo plan que realmente puede impactar positivamente tu vida es que empiece de forma gradual. Ejemplo, podemos empezar simplemente quitando el azúcar de nuestra vida sin necesidad de quitar todos los carbohidratos o todas las grasas, solo el azúcar como tal. Y ejemplo, a nivel de ejercicio, podemos empezar a ir lunes, miércoles y viernes a hacer actividad física. Esto nos saca inmediatamente del sedentarismo. Y ojo, la actividad física no solamente tiene que ocurrir en un gimnasio como la gente lo cree. ¿Qué actividad física es la que a usted le gusta y usted estaría dispuesto a hacer 3 veces por semana al menos? Porque no necesariamente tiene que ser alzar pesas.
Sí, mire que algo interesante ahí es que, claro, todo esto del gimnasio llega casi siempre que termina la Navidad, que termina el Año Nuevo y que termina uno de haberse comido toda la nevera porque uno se come el pavo, se come el pollo, se come el dulce y realmente creo que eso lo empuja a uno, pero de pronto en enero que uno empieza a ver que ya no está comiendo así, uno dice, bueno, de pronto no es tan necesario el gimnasio. ¿Cómo hacer también para convencernos a nosotros mismos que es bueno hacer deporte, que es bueno movernos y cómo empezar, sí, cómo a cambiar ese chip y decir, no, es que caminar de aquí a la tienda no es el ejercicio suficiente como para que yo tenga un estado saludable?
Dándole al menos la oportunidad. si no se le da la oportunidad a que empiecen a llegar las verdaderas bondades de una buena alimentación y del ejercicio, tú nunca vas a saber qué es lo que se siente, nunca vas a saber cómo es realmente tener los niveles de energía al máximo, nunca vas a saber qué es lo que se siente pasar una buena noche, porque es que tú empiezas a dormir mejor, tu estado de ánimo cambia, porque es que tú vas a liberar endorfinas en el entrenamiento, vas a estar en un estado más adrenérgico, y al estar en un estado más adrenérgico no solo va a haber mayor rendimiento físico, sino también mental. Entonces tú, cuando realmente le das la oportunidad, no solo el primer mes, no solo los primeros 2 meses, sino que realmente tu entorno hormonal y metabólico vaya haciendo cambios tipo bola de nieve, porque es que el primer mes tú no vas a sentir los verdaderos beneficios del entrenamiento, de alimentarte mejor, tus niveles de energía no van a estar al máximo, pero después de 6 meses creciendo esta bola de nieve y que tú digas, wow, cómo estoy de enérgico, wow, cómo estoy de concentrado, ve, mira que ya no me cansa esto, mira que ya paso mucho mejor noche, mira que ya no me cuesta trabajo madrugar, ha subido incluso mi energía sexual, porque una de las cosas más importantes también del ejercicio es que potencia tu libido, por ejemplo, y hay personas que tienen una pésima calidad de vida por esto, sino que no se atreven a discutir el tema porque es un tema tabú. Entonces, cuando tú le das el espacio a que los cambios graduales cada vez sean mayores y tú entras en un estado de plenitud real porque estás comiendo mejor y porque tu entorno metabólico y tu entorno hormonal se ve impactado benéficamente porque ya llevas 6 meses entrenando, tú dices, ah, no, esto sí, yo me enamoré de este nuevo que nació después de 6 meses comiendo bien y entrenando bien. Entonces, realmente, para que los cambios sean notorios, hay que darle un poco de tiempo.
Mire que yo me he dado cuenta muchísimo que el ejercicio ya sabemos que es un antidepresivo natural, pero cuando uno lo hace en realidad queda como una moto, Farid. Si uno lo hace a primera hora, queda tan activo que todo el día la pasa maravilloso y se pone feliz, y sobre todo si hace ejercicio escuchando música. ¿Cómo podríamos darle un tip a los oyentes, Farid, para que comiencen con esta rutina de ejercicio cuando se levanten, o qué horario sería como el ideal para que la gente se anime?
Mira, el horario ideal es cuando a la persona se le facilite. Cada horario, cada ritmo circadiano que uno tiene, es decir, la secreción natural de ciertas hormonas, ponen contextos positivos al ejercicio. Por ejemplo, tú en la tarde estás más fuerte a nivel de fuerza física como tal, pero tal vez en la mañana estás un poco más dispuesto. Sin embargo, esto no importa, esto es minucia. Esto no va a importar en el contexto más amplio, y es que es cuando la persona realmente puede hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, ¿de qué vale que yo recomiende entrena tan pronto te levantas? Si esa persona tan pronto se levanta, arranca con un día súper caótico, tiene que despachar los muchachos para el colegio, tiene que preparar su almuerzo, su cena, y entonces ahí no va a poder. Entonces puede que lo haga la primera semana, porque a veces ese golpe de voluntad puede con todo, pero la segunda semana va a fracasar. ¿De qué sirve que yo te diga tienes que comer 5 veces al día? Lo cual, obviamente, eso es un mito, es una falacia. Tú puedes tener muy buenos resultados comiendo 3 veces al día. Pero ¿de qué sirve si yo voy a sacar a la persona de lo que es práctico, de lo que es viable para su vida? Entonces, una de las cosas que yo más recomiendo es que hagan estos nuevos hábitos lo más compatibles con su vida. Ejemplo, si a una persona no le gusta comer brócoli, ¿yo para qué en el plan de alimentación le voy a mandar brócoli? Sabiendo que hay análogos o sustitutos del brócoli que pueden ser mucho más compatibles con la persona. Entonces, realmente todo tiene que ser negociado entre su estilo de vida actual y cómo yo puedo hacer algunos cambios graduales a nivel de horarios, a nivel de número de comidas diaria, a nivel incluso de alimentos, el huevo. El huevo es una de las mejores proteínas que podemos encontrar en el supermercado. Pero si a ti no te gusta el huevo, ¿será que no podemos buscar otro camino donde realmente estos cambios no lleguen de manera tortuosa? Entonces, lo primero que yo hago es negociar cómo voy a encajar esos nuevos hábitos con la persona, y por eso hacerlos gradual, de menos a más, es una de las claves del éxito. Si usted nunca ha entrenado, yo no lo voy a mandar a entrenar 5 veces a la semana. Vamos con 2, luego subamos a 3. Si usted es una persona súper descuidada con su alimentación, hábitos súper inconstantes, que a veces come 1 o 2 veces al día y come mal, yo de una vez no le voy a mandar un programa donde vamos a comer excelente en perfección durante 5 oportunidades en el día. Entonces, una de las claves del éxito, después de haber asesorado más de 12.000 personas en 10 años, es que yo los llevo de menos a más. Y las personas, sin siquiera darse cuenta, al cabo de 2-3 meses, cuando ya le han dado la verdadera oportunidad a los cambios, están con un poco de hábitos que soñaron tener y jamás lo habían conseguido, haciéndolo de forma gradual.
Farid, ¿cómo sería? Hablemos de eso. ¿Cómo sería una rutina para una persona que va a iniciar mañana primero, o bueno, el 2 de enero? ¿Cuántos días tendría que ir? ¿Cuánto tiempo tendría que ir? ¿En qué debería enfocarse esa persona?
En organizar dos patrones importantes. Uno, la actividad física, y otro, la alimentación. Yo le recomendaría que sí o sí empezara, por no fallarse, con un compromiso semanal de entrenamientos, independientemente del deporte que haya elegido. Si usted eligió el fútbol, si usted eligió la natación, si usted eligió el gimnasio, empiece con no fallarse semanalmente, al menos con 3 sesiones de entrenamiento. 3 sesiones de entrenamiento semanales oficialmente a usted lo sacan del sedentarismo y lo hacen ser una persona activa. Empiece con ese compromiso, no se falla ya. 3 veces a la semana, no importa si es lunes, martes, miércoles, lunes, miércoles, viernes, no importa. Acomódelo a que semanalmente ese es el compromiso. Y también empecemos a acomodar la alimentación, porque realmente es una de las cosas en las que más fallamos. Realmente el deporte genera una mejor relación con el mismo. Es decir, para usted es más fácil cumplirle al deporte, decir, bueno, voy a entrenar 3 veces a la semana. Pero por lo general a las personas es más difícil sanarles la buena relación con los alimentos. Pero eso también hay que organizarlo, porque si es que si no lo organizamos, no lo podemos controlar y asimismo no lo podemos mejorar. Entonces yo le digo a la persona que tiene muy malos hábitos, que a veces cena, a veces no cena, a veces desayuna, a veces no desayuna, le digo, empecemos y negociemos así como con el deporte, comamos al menos 3 veces al día, porque una de las cosas que más altera lo que pasa con la alimentación en las personas es que no tienen estandarizado el número de platos que consumen al día. Entonces yo le digo, negociemos, empecemos por comer 3 veces al día. Eso es muy fácil, desayuno, almuerzo y cena. Y empiece por no negociarlo por esta vez que usted va a arrancar, no se quede mal a usted mismo, porque es que nosotros somos expertos en no quedarle mal a las otras personas. Y si a usted su jefe le dice, entra a las 7 de la mañana, vea, usted hace lo que sea para estar allá a las 7 de la mañana. Pero si usted dice, voy a comer 3 veces al día, ahí es donde usted empieza a fallarse. Entonces, uno de los primeros pasos donde yo me permito crear en conjunto un hábito con la persona que va a arrancar este nuevo estilo de vida es cuando no se hace negociable las veces que usted va a entrenar a la semana y el número de comidas que va a hacer. Así al menos nos podemos organizar y puede a futuro pasar algo positivo, porque usted al menos ya tiene 2 hábitos instaurados, el de comer y el de entrenar.
Farid, mucha gente, y mire, le cuento que sobre todo lo he visto en mi familia, que ya las personas de la tercera edad dicen, bueno, por lo menos salga a caminar, que el caminar le sirve. Yo quiero saber si sirve caminar.
Bueno, mira, caminar siempre va a ser positivo, porque obviamente hay un acondicionamiento cardiovascular, pero sobre todo a medida que avanza la edad, debe complementarse el acondicionamiento cardiovascular, es decir, ese cardio que puede hacer el adulto mayor, con algo de musculación. Hay otra pandemia latente. La pandemia de moda fue el COVID. La que queda es la obesidad y el sobrepeso. Y otra que está ahí latente en el mundo. De hecho, últimamente yo creo que se han triplicado la cantidad de simposios que se hacen en el mundo tratando este tema. Es la sarcopenia. Y la sarcopenia es la pérdida natural de la masa muscular. Entre menos masa muscular hay en tu vida adulta, más correlación con enfermedades, con poca longevidad, con deterioro de la calidad de vida. Entonces sería espectacular, que obviamente si se puede hacer antes, mucho mejor, pero si no, en la vida del adulto mayor ocurriera algún ejercicio que no solo fuera de acondicionamiento cardiovascular. Es imperativo que el adulto mayor, el abuelito, la abuelita, el papá, la mamá, vayan y cultiven su masa muscular, y esto solo se logra alzando pesas.
Farid, mire que hay algo que uno siempre escucha mucho, o pues que uno ve de verdad muchos influencers y mucha gente hablando de ejercicio, a cada quien le funcionará de una manera diferente, pero usted, ¿qué tanto recomienda ir a hacer ejercicio en ayunas? Ir a hacer ejercicio sin haberse comido absolutamente nada.
Bueno, mira que eso depende mucho de la individualidad de la persona. Hay personas que le funciona perfecto y no hay ningún problema. Es que nosotros lo tenemos en nuestra expresión genética. Nosotros duramos millones de años criándonos durante todo el periodo de la evolución haciendo ejercicios de alta intensidad. Salíamos a cazar en ayunas porque es que no había que comer y eso no estaba mal. Y eso quedó impregnado en nuestros genes. Evolutivamente estamos acostumbrados a eso. Entonces, ahora es más de individualidad. Si a usted le funciona, si usted dice, uy, es que yo desayuno y yo me voy muy lleno para el gimnasio y allá me dan náuseas y me siento mal, pues no desayune. Usted es de esas personas que realmente no le conviene desayunar antes de hacer actividad física intensa y eso está perfecto. Pero si usted es del otro grupo, también está perfecto. El acondicionamiento cardiovascular, la actividad física, la alimentación debe ser individualizada y debe ser negociada, lo que hablaba anteriormente, con cada individuo. ¿Qué es lo que más se acomoda a usted? ¿A usted no le gusta desayunar antes de ir a entrenar? Vea, realmente no hay ningún tipo de problema. Pero usted no es capaz de salir de su casa sin desayunar, tampoco hay ningún tipo de problema. Todo contexto de alimentación y de entrenamiento debe ser individualizado para que suba el porcentaje de éxito. Entonces, si a ti no te gusta desayunar y yo te mando desayunado, tú no lo vas a disfrutar. Pero no, la ciencia ha hablado y dice que da lo mismo. Depende de la individualidad de la persona. No va a haber ningún daño metabólico, no va a haber ningún daño hormonal, no va a haber ninguna desventaja si usted va desayunado o no. Depende del contexto individual.
Farid, otra cosa que yo le quiero preguntar sobre la masa muscular es que en realidad cuando uno ya empieza a entrar a los 40, pues la masa muscular es lo que más se ve comprometido. Para la masa muscular, ¿únicamente se pueden utilizar pesas o si uno utiliza, por ejemplo, estas banditas, estos elásticos, el saltarín o diferente tipo de ejercicio funcional, funcionaría?
Realmente no es tan demandante a nivel de lo que tú puedes hacer para estresar tu músculo. Recordemos una cosa, el proceso del crecimiento de la masa muscular se conoce como hipertrofia muscular y esta hipertrofia muscular es una respuesta adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que ir básicamente y destruir tu músculo, destruirlo en pequeñas micro rupturas. Las miofibrillas, es decir, esos hilitos que forman el músculo, se deben romper. Si no se rompen, el músculo no va a tener la siguiente respuesta adaptativa. Cuando tú lo rompes, el músculo dice, venga, este man me volvió una nada. Entonces yo la próxima vez yo no me voy a dejar y me tengo que hacer más grande y más fuerte. Esa respuesta adaptativa se llama hipertrofia muscular y ocurre si y solo si tú estresaste lo suficiente al músculo para que él diga, yo no me voy a dejar dar estas palizas todos los días y me voy a poner más grande y más fuerte. Entonces la pregunta sería, ¿esas banditas o esas pesitas chiquitas te retan lo suficiente para tú quedar un poco adolorido y decir, uy, hijo de madre, le di hoy durísimo al gimnasio? Tal vez al principio sí, pero posteriormente, cuando tú has creado esa respuesta adaptativa, eso ya no te va a hacer ni cosquillas. Por eso es que gradualmente se debe generar un proceso que se llama sobrecarga progresiva. Y es que tal vez esas banditas al principio te sirvieron, pero al cabo de 15 días, un mes, cuando tu músculo se avispó y se volvió más grande y más fuerte, eso ya no te va a servir. Entonces, por lo general, el escenario ideal es donde hay pesos que puedan retar y puedan destruir, entre comillas, de manera controlada tu músculo, para que la respuesta adaptativa sea el crecimiento de tu masa muscular.
Farid, ¿y podríamos complementar eso con algunos suplementos? ¿O usted dice realmente si usted come bien, ya todo está bien hecho?
Pues es que comer bien, o sea, si tú puedes comer bien, ya todo está bien hecho. Lo que pasa es que comer bien cada vez es más difícil, porque así tú vayas y tu carrito de mercado lo llenes de las mejores fuentes de alimentos. ¿Cuáles? Tú seleccionaste pescado, seleccionaste pollo, seleccionaste cerdo, vegetales, avena, arroz, papa, yuca, todas las cosas buenas tú ya las seleccionaste, lo cual es difícil porque lastimosamente nos enseñan mucho de álgebra, química, matemáticas, pero no nos enseñan a comer bien, ni a gestionar nuestras emociones, ni a planificar bien nuestras finanzas, eso no nos enseñan. Entonces es difícil que lo hagamos bien, pero supongamos que tú lo haces bien, que tú seleccionas las mejores opciones y las mejores opciones van en ese carrito de mercado. ¿Cuál es el otro problema? Que lastimosamente los métodos de producción agropecuarios actuales han cambiado mucho y la comida no se produce en las condiciones de calidad que se producía antes, porque es que antes no alimentábamos un mundo sobrepoblado. Ahora sí alimentamos un mundo sobrepoblado, entonces ha cambiado la forma en la que nosotros producimos los nutrientes. Un pollo antes caminaba, comía de aquí, comía de allá, comía con variedad. Ahora el pollito no lo dejan ni siquiera moverse, porque si se mueve gasta calorías, entonces no levanta tan rápido. Entonces el pollo de hace 100 años no es igual al pollo de ahora, y entonces la densidad nutricional de todo lo que comemos ahora ha cambiado mucho, y uno de los nutrientes que más ha cambiado en la consecución de la dieta son los ácidos grasos esenciales, particularmente el omega 3. Entonces, así seleccionemos ese carrito de mercado con mucha curia, nos tomemos como el tiempo de seleccionar las buenas fuentes, de leer las tablas, lastimosamente los métodos de producción agropecuarios no nos proveen en la mesa alimentos de tanta densidad nutricional como los de antes. Por eso, a veces es bueno suplementar algunos que para mí son súper importantes en este momento. El omega 3 es uno de ellos, ya que nosotros tenemos una relación de omega 3 versus omega 6. El omega 6 es proinflamatorio, el omega 3 es antiinflamatorio. Esto es a nivel celular. Entonces, por lo general, siempre que hacemos una medición de estos dos, que deben estar es en proporción, ratio de 1:1 sería lo ideal. Y ahorita una dieta tradicional latinoamericana tiene ratios de 30:1, es decir, la parte proinflamatoria omega 6 está 30 veces versus 1 del omega 3. Entonces yo suplementaría, por ejemplo, el omega 3, y otro de los suplementos que siempre agregaría ahí sería un multivitamínico multimineral, porque así como ha cambiado la forma de producir nuestros alimentos, ha cambiado la forma en la que estos nos alimentan, y por lo general las vitaminas y los minerales se ven un poco afectados. Entonces yo como mínimo suplementaría un ácido graso esencial, que es el omega 3, no esos que son omega 3, 6 y 9, no, solo el omega 3 y un buen multivitamínico multimineral.
Farid, hablemos de del whey protein o de la proteína en polvo. Cuéntenos, ¿sí?, qué tan bueno sería y cómo se debería consumir.
Sobre todo, ¿sabe qué, Farid? En las personas mayores, esa también proteína, esa que es de lentejas o algo así, ¿en las personas mayores debería usarse?
Bueno, lo que pasa es que en torno a lo que ya es un suplemento, cuando tú ves el polvo ahí en esos tarros, uy, no, eso es un químico. Y si vamos a hablar de química orgánica, pues todo es un químico. Entonces hay mucho tabú al respecto, pero la whey protein o proteína de suero de leche es un superalimento y es un derivado de un proceso de hacer queso. Cuando se hace queso, tú agregas una enzima, el cuajo, pongámoslo en términos bien simples. Usted coge la leche y le echa una pastilla de una enzima, quimosina o renina, y entonces eso le llaman cuajo. ¿Y qué hace el cuajo? Pues coagula unas proteínas, las caseínas, y de ahí se saca la cuajada y sobra una agüita. Esa agüita que sobra, que antes se lo daban a los cerdos y que todavía no la aprovechamos como deberíamos de aprovechar, es rica en la mejor proteína a nivel de valor biológico que se da en la naturaleza, que es la proteína de suero de leche. Es la de mayor valor biológico, es decir, es la que más chance tiene de convertirse en tejido vivo por la disposición de sus aminoácidos, de cómo es construida. Los aminoácidos son como los ladrillos que construyen esa gran pared, y la gran pared es esa proteína, y esa es la mejor. O sea, no hay ninguna superior a la proteína de suero de leche, es la que más digamos que alimentaría. Después de esa sigue otra muy brutal, que realmente es muy económica y debería ser predilecta en nuestra alimentación, que es el huevo. Pero superior al huevo es la proteína de suero de leche. Lo que pasa es que es tabú, porque la ven como un químico, sabiendo que es un subproducto de la elaboración del queso. Y si está a nuestro alcance, ¿por qué tú te privarías de consumir en tu dieta la mejor? O sea, si a ti te dan la posibilidad, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere montarse en el Ferrari o usted quiere montarse en el Twinguito? Si a mí me dan a elegir, yo me monto en el Ferrari. Entonces, si existe la posibilidad de darle, no importa al grupo poblacional, no importa si es al niño, no importa si es al adulto mayor, no importa si es al deportista. De hecho, la leche materna es 70% proteína de suero de leche. En eso está compuesta la leche materna, pero cuando te la ponen en un tarro, uy, no, esos son hormonas, esos son químicos, qué miedo, ¿no? La naturaleza sabe el poder nutricional de la whey proteína, de la proteína de suero de leche, y por eso es el producto mayoritario de la leche materna. Y si podemos tener acceso durante toda la vida y no tenemos incompatibilidad con ella, porque pues a algunas personas sí le puede, como a cualquier persona, le puede caer mal cualquier cosa, pero si tú no eres de ese tipo de grupo poblacional y puedes incluir en tu plan nutricional la mejor proteína, no importa si eres un niño, no importa si eres un adulto, no importa si eres un deportista, no importa si estás en la tercera edad, sería fantástico. ¿Por qué no hacerlo?
Pues Farid, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, tiene toda la razón, y además es un buen consejo y son muy buenos consejos para decir este año sí, pero con el objetivo claro, con las metas claras. Muchísimas gracias por estar con nosotros este 31 de diciembre y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlos si quieren seguir este u otros consejos.
Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Me saqué la natilla de la boca para esta entrevista, porque a mí eso sí me apasiona.
Uy, qué rico.
Hablar de salud, pero, hablar de buenos hábitos.
¿Pero natilla blanca o la que es morenita?
No, la morenita.
Ay, yo soy con arequipe, fan, panela y todo.
Yo soy team de arequipe, de natilla de arequipe.
Yo sí soy más como de la de maicena, la blanca.
Y Camila, ¿no me trajo natilla hoy?
No, pero Farid nos va a mandar un poquito de natilla, yo sé que sí.
Los espero en mis redes sociales para que aprendamos y charlemos largo y tendido sobre alimentación, suplementación, entrenamiento, cómo hago este ejercicio, este está bien hecho, está mal hecho. Simplemente buscan Farid Nafat, F-A-R-I-D, y el apellido es raro porque tengo raíces sirio-libanesas, N-A-W-F-A-H, Farid Nafat, y ahí encuentran videos, podcast, de todo. En todas las redes está totalmente gratis. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube.